Una sociedad sin ideas es una sociedad sin futuro. En Agricultura, Fernando Cartes, junto a destacadas figuras del debate nacional, conversan, directo y sin rodeos, los grandes temas que marcan el presente nacional y que definirán el futuro de Chile. Ideas y Sociedad, con Fernando Cartes.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas y Sociedad, su programa de Radio Agricultura, que busca hablar de aquellos grandes temas que han marcado el pasado, que están marcando el presente y que marcarán el futuro de Chile. Y para eso hoy día me acompañan dos grandes invitados parlamentarios de la región metropolitana, Cristian Araya, diputado y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Qué tal, Fernando? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación.
No, feliz de estar acá, y además me acompaña Enrique Basaletti, diputado también, general en retiro de Carabineros y miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado?
Muy bien, pues buenos días, Fernando.
Muy contentos de tenerlos acá y además en un sábado 12 de septiembre.
Un día después de claro, lo que podría ser un día complejo para el gobierno por la significancia de lo que es el 11 de septiembre, cuando uno recuerda el pronunciamiento militar, la gesta heroica de ese 11 de septiembre de 1973. Pero yo creo que el gobierno, el presidente Kast, fue muy prudente, entendiendo la responsabilidad y la investidura que ostenta. Apostó por no hacer ningún tipo de acto, que es una señal de cara al futuro. No podemos seguir pegados en lo que ocurrió hace 53 años. Yo creo que esto es un mensaje claro de que tenemos que buscar en aquellas cosas que nos unen, aquellas cosas que generan puentes entre los chilenos, y no seguir acrecentando división, porque la historia no se divide entre bueno y malo, entre ángeles y demonios, sino que es una historia en la cual se cometieron errores, también abuso y también grandes obras. Entonces, eso creo que es una señal bien, bien potente para una vez por todas comenzar a mirar hacia adelante y avanzar, que es lo que necesita Chile. Yo creo que la inmensa mayoría de los chilenos no está ni ahí con este tipo de celebraciones, sí, conmemoraciones. Recuerdo, lo que le interesa es tener seguridad para sus hijos, pan para su hogar. Yo creo que las prioridades están en otro lado.
Y de eso vamos a conversar, de seguridad. Parto por preguntarle, Enrique, ¿en qué estamos hoy día en seguridad? Desde el punto de vista de los hechos, me refiero no a los legislativos, sino en las cifras en materia de delincuencia, en las cifras en materia de inmigración irregular, en la situación en la que se encuentra hoy día Carabineros de Chile. Usted, como ex carabinero, me imagino que conoce eso muy de cerca. ¿En qué estamos hoy día, si tuviéramos que explicar a nuestros auditores?
Sí, mira, un poco contexto. Esto me pasa que, agradezco la pregunta, con Cristian, que estamos en la Comisión de Seguridad, somos testigos de que en esta materia es como en el fútbol, como que todo el mundo sabe lo que hay que hacer y sabe dónde colocar los jugadores, o cree saberlo, pero también uno, a lo largo de la carrera, que yo me he dedicado 4 décadas o más a la seguridad pública, es una cuestión súper delicada que hay que entender en su contexto. Y aquí voy con algunas explicaciones. Primero, el tema de la seguridad, como otras cosas negativas en la sociedad, están presentes en todas las sociedades. La pregunta es, ¿cuándo estos problemas escapan a cierta franja de un rango de aceptación, de normalidad, de que, bueno, un homicidio por aquí, un robo por allá? ¿Cuándo es que esta cuestión escapa y se convierte en un verdadero problema con el caso de Chile? Y para eso hay que mirar las dimensiones. Piensen ustedes en que, no sé, en el año 2012, yo siempre ahí tengo una confusión, pero la voy a precisar, la tasa de homicidio, que era un indicador, si bien es cierto, no es el indicador por excelencia, pero es muy útil para comparar naciones, por ejemplo. La tasa de homicidio se mide cuántos homicidios en un año hay en una determinada nación por cada 100.000 habitantes. Y eso te permite comparar países más chicos o más grandes para poder tener Bueno, Chile tenía 2,6, 2,7, 3 por cada 100.000 habitantes hace una década y media, dependiendo del año. Y hemos llegado a tener 6,3. Entonces, no es baladí, porque en el fondo es casi 300% más. Y ahí vienen voces, y aquí anda que tener cuidado con las estadísticas, los números, y poder hacer juicios de valor sentado en la evidencia, en el análisis concreto de la evidencia. Oye, pero sí, bueno, 6,8 tampoco es tan malo, porque en verdad que en el promedio en América Latina y el Caribe es 18, 20. Hay países en el norte de América, México, Colombia y otros, que han llegado a, en algunas regiones, 45 homicidios, 50 por cada 100.000 habitantes. Claro, si el problema es que nosotros nos debemos comparar con nosotros mismos primero. Y es porque ustedes vean de que hay un divorcio entre dos curvas que siempre estamos analizando los que nos dedicamos a esta cuestión, que es el dato objetivo, le llamamos, que con la cifra, que en verdad ha ido a la baja en este último tiempo. Ya reportaba el ministro Arrao antes de ayer, estaba mirando 17% menos homicidios, un tanto menos de robos con violencia, incautaciones de drogas muy importantes, se han desbaratado bandas criminales también importantes. O sea, hay buenas noticias, pero son porcentajes de este total y no del que quisiéramos estar. No sé si me explico, porque siempre te preguntan, oiga, ¿cómo hay tanta diferencia entre la cifra objetiva y el temor? Que el temor sigue en rango, o sea, 85 cada 100 habitantes en Chile tienen un alto temor. Y tú dices, pero sí, pero la victimización no afecta al 85% de la población. No. Pero ese temor tampoco es subjetivo. Está basado un poco en lo que te estoy diciendo. Entonces, raya para la suma. Yo creo que, primero, esto lo digo a propósito de que algunos nos tratan de exagerados, que estamos aprovechando un punto político con la seguridad cuando anda a preguntarle a ese 85% de la gente. Ayer yo estaba en una actividad en Maipú y el mismo alcalde de Maipú, de oposición, le decía ahí, porque estaban entregando el Fondeb, oiga, bueno, yo me reía, lo miraba. Decía, muchas inversiones que estamos haciendo en materia de las plazas públicas, mejoramiento de las calles, finalmente no tienen una expresión en donde la gente vaya y ocupe esos espacios por temor. O sea, la gente no va con sus niños a la placita que recién arreglaste, se guardan apenas viene el atardecer, y esas son expresiones reales que ameritan, y aquí voy, como Estado, a ocuparse de esto no como algo pasajero. Tiene que ser una política más allá de un gobierno. Entre paréntesis, yo defiendo absolutamente las eventuales modificaciones constitucionales en esta materia. No por un punto político, por lo que estoy diciendo, porque es estructural. No es algo que se instaló y se vaya a acabar. ¿Ah? Esto no es un resfrío. Tampoco estamos como lo estuvo El Salvador, también hay que ser justo, o otras naciones, hoy día mismo Ecuador.
El Salvador llegó a 115.
115 homicidios por cada 100.000 habitantes. O sea, si es cierto que no estamos en esa condición, la pregunta es, ¿y si hacemos más de lo mismo, corremos un riesgo de llegar ahí? La respuesta es sí. O sea, si no controlábamos las cárceles de la manera que se está haciendo, y ahí saludar lo que está haciendo el gobierno en términos de haber tomado decisiones duras, que es transformar el régimen penitenciario, que también tiene una arista en la reforma constitucional, ojo, y que hay bastante consenso, entre paréntesis, en ese punto por lo menos. Pero eso aislado, sin enfrentar lo que pasa con la inmigración desbordante en nuestro país, que ya vemos los efectos que ha tenido, sin contar el poder dar certeza jurídica a las policías para que puedan actuar contra el crimen organizado, y un montón de otras cuestiones que están contenidas en nuestra agenda, son prácticamente 30 medidas legislativas, ya tenemos una que se va a ley, que aumentar a 24 horas la detención por flagrancia, pero hay un sinfín de otras cosas más que actuar. Sin embargo, y aquí termino, esto no es un problema de hacer una agenda legislativa y estamos. Esta es una transformación a la política pública, cómo enfrentar el crimen organizado, cómo enfrentar el narcotráfico, cómo enfrentar el terrorismo en Chile. Y que va más allá de la cuestión legislativa. También, ojo, lo dice el ministro Arrao y yo no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que estoy totalmente alineado porque yo vengo con un megáfono hablando hace muchos años. Oye, con los mismos recursos, ya quisiéramos tener más, con los mismos carabineros, con los mismos... ¿Cómo estamos? ¿No se puede hacer una mejor gestión? Y la respuesta es bien obvia. Miren lo que ha hecho el gobierno, si no hay ni un carabinero más. Y se necesitan, sí, pero sin tener todos esos recursos, ya estamos viendo resultados concretos. ¿A través de qué? De una gestión decidida, no tan solo con voluntad, sino con capacidad de gestión. Ir y conjugar las instituciones en el norte chileno. El ejército, carabinero, aduana, la PDI, Servicio de Impuestos Internos, Ministerio Público, tienen cada uno lo suyo que actuar en pos de un mismo objetivo. Para eso necesita alguien que gobierne esas decisiones. Si eso es lo que te puedo decir. Yo soy muy optimista incluso con la reforma, fíjate, probablemente no los términos que estaba planteado originalmente, con morigerándolo en algunos otros aspectos, pero ahí las tres cuestiones claves van a coexistir.
Y ahí hay una realidad que manda. Hay una situación en Chile que ha cambiado a lo largo de los últimos años. Conocimos un tipo distinto de delitos. Eso naturalmente altera la percepción de las personas frente a la situación de seguridad, aumenta el temor de las personas en lo cotidiano, a pesar de que las cifras no sean como las de otros países donde hay un menor temor ciudadano. Y en la línea de eso es lo que decía Enrique, es decir, el año 2018 Chile aspiraba a tener una tasa de homicidios cada 100.000 habitantes de 1.5 o 2 puntos, que es lo que tienen los países europeos. Teníamos 3.5 en ese minuto. Pasamos a 6.7 en el gobierno del presidente Gabriel Boric en su primer año. Y empezamos a cambiar la comparación de Europa a los peores países en el continente, es decir, con un doble estándar que creo que no corresponde, entendiendo que el deber de la comunidad política finalmente es que las personas puedan vivir mejor, y en eso la seguridad es uno de los deberes fundantes del Estado. No sé cómo lo ves tú, Cristian, pensando también en la actualidad de la situación de seguridad.
Mira, es que yo creo que aquí confluyen varios asuntos. Por un lado, un proceso sistemático de desmantelamiento de nuestra institucionalidad policial y de la fuerza coercitiva del Estado. Sí, el Estado tiene el monopolio de la fuerza, está precisamente, y uno descansa en el Estado para poder vivir más seguro, y fuimos creando institucionalidad, un sistema judicial y amarres legislativos para impedir que el Estado pudiese reaccionar. Y esto tiene múltiples derivadas. Tiene derivadas a nivel migratorio, donde al final la gente pasaba y era un comité de bienvenida, pase, buenas tardes, usted viene ilegalmente, pase ilegal, pase por aquí.
Autodenuncias.
Claro, autodenuncias, se toma su cafecito y siga su camino. Eso a nivel migratorio. Entre medio pasaba Pedro, Juan y Diego, donde no había ningún tipo de inteligencia detrás. Y no estoy hablando de inteligencia en el sentido más profundo, inteligencia es de lo más básico, de cruzar datos. De decir, oye, el que se presentó en Arica como Juan Pérez, en Iquique se llamará Juan Pérez también. Bueno, o sea, eso no pasaba. Y eso nos fue mermando porque ya no sabíamos quién entraba. Tenemos sí, cientos de miles de inmigrantes ilegales, eso por un lado. Después, por otra parte, a nivel social, lo vimos con el 2006, con la Revolución Pingüina, el 2011 a nivel universitario, y ahí es más. Cómo fuimos incapaces de mantener el orden. El orden es una condición base para la seguridad. O sea, no hay ninguna sociedad que pueda ser segura si no es ordenada. Y uno dice, pero oye, son sinónimos, es que sí y no. O sea, cuando hay orden, cuando hay ciertas normas que se respetan, claro, pueden haber delincuentes, pero el grueso del sistema tiene una forma de conducirse. Tú sales a las calles y los semáforos, la gente para, la autoridad de un policía se respeta, un profesor. Sí. Pero acá esto se fue invirtiendo, se fue destruyendo. Aquí hay una responsabilidad importante del sistema político que avaló a las María Música, que avaló a los que se tomaban los colegios, que avaló a los que funaban la PSU.
Y esto fue generando desorden. Es decir, se perdió la autoridad del carabinero y la del profesor de una sala
de clases. Y esto genera un contexto donde hay desorden, donde cualquiera puede sentir que manda. Esto afecta una dinámica social que genera las condiciones más propicias para que la delincuencia avance. Cuando veamos lo que pasó en el marco del 18 de octubre, o sea, había desorden y esto permitió que la delincuencia, ya sabes qué, a Río Revuelto ganase pescadores, aquí nosotros mandamos. Las policías estaban enredadas en tratar de restablecer el orden público. No había respeto alguno por la autoridad. Si un mocoso de 14, 15 años era capaz de insultar a un policía, un delincuente con dos o tres homicidios a su haber, ilegal en Chile, ¿qué respeto le va a tener a un carabinero? Sí. Entonces, o sea, es una dinámica social. Entonces ahí tienes otro asunto que también es importante, una institucionalidad con un Instituto Nacional de Derechos Humanos que lo único que hace es querellarse contra las policías, un ministerio público que persiguió sistemáticamente a personas como fue Sebastián Zamora, que es hoy que era cabo de carabinero y hoy es diputado de la República, a un comandante Claudio Crespo, y así tantos otros, algunos que están hoy privados de libertad. Entonces fuiste generando las condiciones para que, mientras unos crecían y se desarrollaban, que el crimen organizado, que siga complejizando como cualquier empresa, que va generando expertise en distintas líneas de negocio, que va ampliando su zona de influencia, de comercio. Bueno, por el otro lado, hiciste exactamente lo contrario. A la competencia, si hubiese una suerte así de tratar de llevarlo en términos de mercado, lo apaleaste, los juzgaste, los vilipendiaste, los metiste presos, los amarraste de manos, y el resultado no podía ser distinto. Entonces, alguna vez le escuché a Carolina Toá decir en la sala, llegamos tarde para enfrentar la crisis de seguridad. Pero por supuesto que llegamos tarde, si sistemáticamente hicieron todo lo posible para que Chile no pudiese enfrentar la crisis de seguridad que se está desarrollando. Y hoy pasa exactamente lo mismo, con Enrique nos pasa permanentemente la Comisión de Seguridad. Uno ve al Partido Socialista, al PPD, a los comunistas, Frente Amplio, siempre encontrar un pero. Siempre hay un pero. Entonces después se preguntan, ¿por qué? Bueno, nosotros avanzando ahora, la última semana, avanzamos en proyectos contra antibarricadas, avanzamos en recuperar el respeto a la autoridad y que aquel que insulta a un policía se vaya preso. ¿Y por qué es tan importante? Porque rompes desde su génesis, desde la semilla, la espiral de violencia. Porque aquel que es capaz de insultar a un policía, primero lo insulta, después le lanza una piedra, después le lanza una molotov y después lo agarra a balazo. Vamos a la raíz. O sea, aquí usted respeta a las policías. Y eso es parte importante para poder romper la dinámica y hacer un punto de quiebre de la tendencia. Pero Frente Amplio, Partido Comunista, Socialista y PPD, que actúan básicamente como un bloque,
sí,
son los que se oponen. No porque esto sería muy coercitivo, no porque no es necesario, no porque hay otras vías. Siempre hay un pero. Siempre hay un pero. Y el resultado está a la vista. Entonces, uno puede llegar a decir que cuántos compatriotas no hubiesen sido asesinados si no hubiésemos tenido las trabas que le puso la izquierda a la legislación y al desarrollo de nuestras funciones como Estado para poder enfrentar la delincuencia. O sea, esto se puede medir incluso en muertos. Y ahí me atrevo a responsabilizar directamente a aquellos que se han opuesto a la agenda de seguridad, que aquellos que hostigaron, persiguieron y denostaron a las policías, etc.
Y de todo eso vamos a seguir conversando, pero a la vuelta de esta pequeña pausa comercial, no se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos.
Hola, soy Maida Miller y te invito a conectarte al Pizarrón, un espacio donde conversaremos sobre la contingencia política junto a interesantes invitados y distintas voces para entender de mejor manera lo que está pasando.
Al Pizarrón con Maida Miller, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura es Ideas y Sociedad, con Fernando Cartes.
Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Ideas y Sociedad, conversando junto al diputado Enrique Basaletti y el diputado Cristian Araya, ambos partes de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Hacíamos un análisis respecto al presente de la situación de seguridad, pero Enrique, le quiero preguntar por el paso previo, digamos, es decir, la situación que nos llevó a la lamentable situación que enfrentamos hoy día en materia de seguridad y que esto haya pasado a ser una de las prioridades número uno dentro de la administración del Estado y en particular de este gobierno. Lo decía muy bien el diputado Araya, acá hay una responsabilidad muy clara de quienes, por ejemplo, votaron todas las leyes del presidente Piñera en materia de seguridad en contra por una razón estrictamente ideológica y no alguna cuestión técnica o alguna otra razón. Hay una responsabilidad en aquellos que gobernaron con antojera ideológica por tantos años, dejando de lado la realidad de cientos de miles de chilenos. ¿Cómo lo ve usted?
O sea, no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que acá, mira, entre que hay complejos de lo que ocurrió, ya que ayer se conmemoró el 11 de septiembre y todo lo que eso conllevó, y todo lo que eso ha llevado a una pésima decisión de lo que hoy día es la oposición, de llevar al extremo cuestiones como, por ejemplo, oponerse a estas medidas de control, argumento de que se está menoscabando los derechos que tenemos las personas. Y esa discusión, a lo largo de los años, ha tenido su efecto. Porque en esta verdadera batalla cultural que se habla, es verdadera. Decía Cristiana acerca de esta niña música cuando tiró el jarro de agua a la ministra de Educación. Ha venido hoy día, sobre todo la izquierda, con ese enfoque de poner en pugna ricos contra pobres, ¿eh? Hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, las minorías sexuales, y una serie de cuestiones que, como que tenía un asidero, pero tuvo un efecto en la sociedad, que fue diluir aquellos principios, aquellos valores que nos hicieron fuertes como nación chilena. Siempre teniendo en cuenta de que hay posturas políticas que están en antagonismo.
Por supuesto.
Pero había un mínimo común mucho más amplio de lo que hoy día hay. Y de lo mucho más amplio de lo que razonablemente se ha sostenido en el tiempo. En términos, por ejemplo, de ser reticente a tener un sistema robusto de inteligencia. Todo el mundo critica a la inteligencia, que no sirve, que nos adelantó. Pero nadie reconoce que eso ha sido producto también de ese complejo de no dejarla avanzar, de ponerle cortapisas, porque eventualmente podrían estar metiéndose en la vida privada o usando esas herramientas de inteligencia para afectar políticamente a unos u a otros, ¿eh? Cuando esa cuestión también tiene manera de controlarse.
Sí. ¿Eh?
El tema de la autoridad, volviendo ahí. La autoridad con los profesores, con los padres, ¿eh? Acuérdate tú que en algunos países más progresistas, un par de décadas atrás, me acuerdo Suecia y otros lugares más que se buscaban como ejemplo, la emancipación de niños de 14, 15 años para ir a vivir aparte.
Es parte de la agenda, digamos.
Sí, pero el problema que hay detrás de eso es que lo que provoca es la destrucción de las naciones. Las empobrecen, las ponen en un plano de inseguridad como el que tenemos ahora, porque yo no eso coincido plenamente con Cristian. Y no es por ponerse duro en nuestra propia ideología. Si yo soy de derecha porque creo en el modelo económico, porque creo en que la persona es más importante que el colectivo, y todo eso es la contraposición más o menos a lo que piensa el modelo, digamos, opuesto, ¿no? Pero deberíamos tener un plano de igualdad en pensamiento en lo que son el bienestar. Lo define la Constitución. Si el objetivo es conducir el país para que todo el mundo pueda tener las mejores condiciones y estar posible. Y tú te das cuenta que en la práctica eso está en contra. Yo quiero tomar un punto que sea cristiano, nuestra agenda. Siempre hay un pero de ello y el pero ideológico. Mira, el miércoles, yo creo que es público, así lo puedo decir aquí, estábamos como viento en popa avanzando sobre el hecho de que tenemos que poner mayor control a lo que son restricción de derechos de los demás, de utilizar las vías públicas, el metro, el tren, la locomoción colectiva, las vías para desplazarse, bajo el pretexto de que no, que la manifestación es un bien superior. No, po. Todos los derechos constitucionales son un bien que el contrato social te precave, que el Estado tiene el deber de custodiar. Entonces, no tan solo por irme a octubre, ¿eh? El que baila pasa. ¿Qué es eso? Es un atentado violento contra la libertad de desplazamiento. Pero también lo es cuando alguien, sin nada, hace una manifestación, y ahí viene la discusión ideológica. Es que ustedes están afectando un derecho, una garantía constitucional, que es la manifestación. No, si yo estoy totalmente de acuerdo que la manifestación es un derecho constitucional y estoy disponible a defender ese derecho, pero con la misma fuerza que tenemos que defender el derecho a aquel que se quiere desplazar, a que no se le interrumpa violentamente ese derecho. ¿Y cómo se hace entonces? Porque algunos nos decían, entonces con eso ustedes están matando la manifestación, pues viejo. No, hay que ordenarla. Cristian hablaba del orden, y el orden es una cuestión clave en las sociedades. Si yo viví en otros países, he estado observador tanto en América como en Inglaterra. Yo viví en Inglaterra. Y me tocó ver, por ejemplo, una manifestación de los médicos, de los sectores primarios de, podríamos decir, como los FAM de acá, ¿no? Que allá, bueno, y en Trafalgar Square, que es la avenida más importante, diría yo, del centro de Londres, oye, 8 cuadras con esta gente y todo interrumpido. Sí, pues viejo. Pero estaba utilizado de las 10 de la mañana hasta las 12:00, y mientras tanto eso se autorizaba con una semana de anticipación, quienes organizaban esas manifestaciones tenían que dejar clara constancia de quién era lo responsable. Segundo, la ciudad se organizó para hacer desvíos de los sistemas de transporte, que son muy eficientes en Londres, y coordinarlos con el metro de manera de afectar lo menos posible este otro derecho de la demás gente. ¿Te fijáis? Entonces, ya te das cuenta que esto, la excusa de decir es que esto va a implicar una transgresión al derecho, al legítimo derecho de manifestación, no es cierto, en la medida que se ordene. Estoy solamente dando un ejemplo, pero cuando vamos a cualquier norma que queremos modificar para dar mejor certeza, para dar mejor eficacia, aparece, como dice Cristian, la izquierda con alguna excusa, dilatando la discusión, claro, colocando contra piso. Está bien que haga su punto político, pero yo creo que lo que el país debiera avanzar es sostener qué es lo que tenemos que definir como mínimo común para dar un paso siguiente en materia de seguridad, porque eso estamos hablando. Sí. ¿Ah? Esto no es tener solamente más carabineros, más cámaras, es un conjunto de cambios importantes en la manera como nos organizamos como sociedad para volver a tener la libertad, insisto, en que las familias puedan realmente ocupar los espacios públicos, no tener ese temor desmedido que muestran todas las mediciones, y volver a un estado de normalidad. Pero eso no se logra solamente con voluntad, se logra con hechos concretos, como por ejemplo, identificar en esta agenda los elementos que provean el marco jurídico, más todo lo que hayamos hablado de gestión y capacidad de gobernanza.
Cristian, bien lo decías tú, hay hoy día quienes en la izquierda nos dicen cómo llegamos a esto, es decir, hay una tarea pendiente en materia de seguridad, y por supuesto que sí, en el proyecto político que nos presentaron en su modelo de país, que se rechazó hace poco más de 4 años en ese texto constitucional, hablaban de seguridad pública 7 veces en el texto, se mencionaban las palabras seguridad pública. Indígena, si hiciéramos la contrapartida, se mencionaba 78 veces en el mismo texto. Es decir, hay un proyecto muy definido de la izquierda donde la seguridad se omitía y no había absolutamente ningún foco en eso, que es un elemento central para que las personas puedan vivir mejor.
Mira, la izquierda lamentablemente tiene un complejo con el tema de seguridad, bien lo decía Enrique, y esa tranca ideológica, ese trauma ideológico les impide poder proponerle al país alguna solución útil. Básicamente ellos lo que ven desde un análisis sociológico es decir que el delincuente es víctima de una sociedad injusta que no le dio oportunidades. De esa vía, y por esa vía, ellos destruyen la posibilidad del libre albedrío, de la libertad individual y la responsabilidad individual. Claro, no, es el colectivo, es la sociedad injusta la que llevó a que ese tipo de 20 y tantos años se bajara a un auto, bloqueara el paso del que venía de atrás, le pusiera una pistola a una familia y le quitara el auto. Eso es culpa de la sociedad para la izquierda. O lo mismo incluso en otra arista, incluso más, bastante más dura. A veces me cuesta entender lo que se dicen feministas y rajan vestidura, porque cuando queremos ser muy severos con un violador de 16 años, no, dicen, no, es que ahí no. Entonces uno dice, oye, hace poco, ¿te acuerdas con un proyecto de ley liderado por Enrique, que lo que planteábamos es que el registro de ADN para aquellos que cometieran delitos graves, se les tomara también a los menores de edad, que era algo que nos parece de suyo? O sea, y esto nos permite dar más certeza para poder determinar quién es el responsable de delitos. Y esto también permite evitar condenar o perseguir a alguien que es inocente. No, pero es que ahí no. Pero yo dice, oye, pero es que, ¿cómo se les va a ocurrir que alguien pueda quedar impune de una violación, de un asesinato? ¿Por qué no? Porque tenía menos de 18 años. No, porque no le pudimos tomar las huellas.
Poniendo un incentivo a más al crimen organizado.
Entonces, hay un crimen organizado para reclutar. Entonces, claro, pero esto es una cuestión ideológica. Y que es tanto, y también habla un poco la dinámica aquí dentro de la izquierda, que se encierra dentro de sí mismo, solo escucha este eco, donde unos se refuerzan con los otros y se distancian absolutamente de la sociedad. O sea, veamos la composición de su liderazgo, veamos la forma en que ellos analizan la realidad, crecientemente se distancia de la sociedad real, del Chile cotidiano, que está preocupado de tener empleo, de vivir seguro, de tener un hogar, de poder darse algunos gustos, de poder salir con la familia el fin de semana a pasear. Claro. Eso, en eso están los chilenos. Pero ellos, ¿en qué están? en la reivindicación indigenista, en el plurichile, en el lenguaje inclusivo, en conmemorar una y otra vez a Salvador Allende y sus secuaces. O sea, la distancia es infinita. O sea, ellos están en eso, mientras los chilenos están en otra cosa. Y cuando hay que enfrentar problemas reales, claro, obviamente les resulta muy difícil, porque no pueden, porque no les calza, y tratan de forzar la realidad. Bueno, y eso lamentablemente, tienen votos en el Congreso, los hacen valer, buscan artucias y formas para poder intentar bloquear el avance de la agenda. Lamentablemente, para ellos, no les ha ido bien. Al menos en la Comisión de Seguridad ya hemos despachado 10 proyectos a sala y vamos a seguir con este ritmo. O sea, somos de las comisiones que más está avanzando, porque mira, digan todo lo que quieran, pero aquí yo no me debo a caerle bien a un socialista o un comunista. Le debo a ese chileno que es víctima de la delincuencia, que es encerrado en su casa con barrotes, con cerco eléctrico, con perros, con... porque hay un delincuente afuera, un narco, que se apodera de la calle. A eso nos debemos, para eso estamos en política. Entonces creo que ahí hay una distancia importante que hay que atreverse a refregarla, a enrostrarla, a mostrarla, porque la gente no tiene idea cómo vota su parlamentario. Claro, lo ve después en la feria, en campaña, después habla discursos y cosas bonitas, y los mismos que hablan de los derechos del trabajador y la típica discurso izquierda, son los primeros en generar las condiciones para que no haya pega en este país. Ah, porque le ponen todas las trabas para que se pueda generar empleo. En materia de seguridad rajan vestidura ahora y son los mismos que han hecho lo imposible para que el Estado no pueda enfrentar la crisis de seguridad. Incluso ahora, con las diferencias que hay con Argentina, se la llegan a dar de nacionalista cuando planteaban dividir Chile. Entregarle mar a Bolivia, entregarle libertad, independencia a grupos indígenas. O sea, es una locura, pero ahí están, y son unos caras de palo, y son unos caras de palo, y están dispuestos incluso después a darse una vuelta de carnero y decir que estaban haciendo exactamente lo contrario. La gente no tiene idea cómo, qué es lo que pasa dentro del Congreso, pero lo cierto es que el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el PPD, cuando tienen que apretar el botoncito, votan no por los intereses, a mi forma de ver, general de la nación, sino parece por los intereses de un grupo muy pequeño que está fuera de la ley.
Y eso y más, vamos a seguir conversando a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. No se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos.
Hola, soy Vicente Martínez y te invito a conectarte a Nuevas Voces, un punto de encuentro para analizar la contingencia nacional con nuevos rostros de la política chilena.
Nuevas Voces, con Vicente Martínez, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es Ideas y Sociedad, con Fernando Cartes.
Ya estamos de vuelta en este tercer bloque de Ideas y Sociedad, su programa de Radio Agricultura, que habla de aquellos grandes temas que han marcado el pasado, el presente y están marcando el futuro, en un programa que se nos ha pasado volando, conversando junto al diputado Enrique Basaletti y el diputado Cristian Araya. Conversábamos a propósito de la situación de seguridad, del pasado, del cómo llegamos a la situación actual en materia de seguridad, y ahora abro la conversación para preguntarles qué tal se ve hoy día la situación en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde les toca conversar con la izquierda, presentar proyectos, y donde uno desde fuera cree que se discute más en la técnica que solo en lo político y en estos discursos que uno ve en el hemiciclo.
Mira, primero tengo que ser yo justo conmigo mismo. Yo pensé que iba a ser mucho peor. Yo hablaba con Cristian antes, cuando había sido elegido diputado, era electo, pero todavía no asumíamos. Y le contaba mis aprehensiones. Pucha, esta cuestión de entrar a un sistema, no estar agarrándonos las mechas, la beligerancia, qué lata. Primero debo ser justo y decirte que ha sido distinto. Yo creo que en general hay un marco de respeto en nuestra relación, en cómo nos comunicamos. Es una cosa. Segundo, Ya voy a la comisión. En sala yo todavía estoy desesperado porque siempre, como estuve en trabajos más ejecutivos, esto es bastante más lento y probablemente ya me he convencido que es necesario que así sea para que todo el mundo se pueda expresar. Pero es fome cuando tenéis, no sé, ocho leyes para discutir en la jornada y alcanzas a ver dos porque todo el mundo se quiere inscribir para opinar, en fin. Ahora, de todo esto, yo me siento más a gusto en las comisiones. Yo integro la de seguridad con Cristian, pero también estoy en la de derechos humanos. Porque yo creo que es un espacio más técnico. Y yo quisiera que fuera más técnico que político. Pero por las razones que ya ha dicho Cristian y que yo también sostengo, lamentablemente todavía hay que vencer esa resistencia a quedarte en la trinchera más que en cuestiones más de fondo. Y yo, perdóname que ocupe este espacio para decir, pucha, qué lata, ya que ayer era, insisto, 11 de septiembre, de que nosotros en Chile estemos 53 años mirando hacia el pasado, ¿ah? A la figura de Allende, Pinochet, entre paréntesis, tengo que decirlo, con una tremenda simetría respecto a los resultados, porque tanto el 11 de septiembre y los días posteriores, los años posteriores, como lo que pasó en octubre del 2019, lo único que están purgando penas, ¿ah?, son los agentes del Estado que mantuvieron en ambos casos el Estado de Derecho.
A ver, en la esquina de mi casa hay un café que se llama Salvador Allende. Bueno, no me imagino el caso contrario, el café se llena.
No, te lo quemaría, viejo. Y eso hay que hacerlo con todas sus letras. ¿Eh? Porque, y para pa salir de ahí, ¿eh? Porque, entre paréntesis, yo creo que ya llegó la hora de tener una mirada más misericordia con los veteranos que están metidos ahí en Putapeo, con Colina 1, que son gente incluso alguna que de manera casual y con un sistema inquisitivo que lo eliminamos de Chile porque era muy injusto que el sistema inquisitivo antiguo sigan siendo condenados por ese sistema, con ardiles como la famosa figura del secuestro permanente y otras cosas que, te insisto, no voy a profundizar, pero solo decir que cuando uno de cara a esta situación mira la cara opuesta en Alemania respecto a Polonia, por ejemplo, con tremendas relaciones comerciales. O sea, piensa tú lo que fue la Alemania nazi contra Polonia. Bueno, y yo tengo evidencia, porque tengo amigos en ambos sectores, familias que se encuentran, que hacen negocios, que fueron capaces de decir, ya mira, nunca más esta cuestión, y avancemos, tenemos que sobrevivir, y eso nos encuentra haciendo negocios, Francia con Alemania con... Bueno, yo eso sí que me tiene jodido a mí como persona, fíjate, más allá de decirlo políticamente, como un tipo yo libre de todo pecado. Yo, entre paréntesis, el año 73 tenía 4 años, no tengo familiares ni ninguna ni en otra condición, muy neutro, pero me da pena, lata. Yo creo que ya, ojalá que estas nuevas generaciones sean más sensatas que las nuestras y podamos mirar hacia el futuro, de verdad, porque el ejemplo lo tiene allá. Millones de personas muertas con atroces delitos, está bien, pero fueron capaces de dar un paso siguiente y mira cómo están. Volviendo a la comisión, es lo mismo. O sea, tú te das cuenta que hay cosas que han pasado súper bien y súper rápido, hay que reconocer. Pero apenas hay una luz que esto pueda ponerse en discusión porque está afectando un derecho constitucional, se exacerba esa discusión. Y siempre está la mala fe por parte de la oposición de decir de que esta es... Y a mí eso sí que me da lata, que a mí me atribuyan intenciones que no corresponden. Ustedes lo que realmente quieren es someter a una vejación, a un menor, o quieren aprovecharse y eliminar el derecho a manifestación, o quieren. Y cuando tú te das cuenta, y esto lo digo por la popularidad, sino porque la gente está hasta aquí, porque ya se dio cuenta, que lo único que quiere es lo que ha dicho Cristian, digo, yo hice la mayoría de la gente en Chile. Compadre, yo quiero tener certeza de poder llegar con sustento a la familia, tener un trabajo digno, y por otro lado, hacerlo en un ambiente de seguridad. Es tan difícil eso de poder llegar a cabo, pero al final del día, no sé si piensa lo mismo Cristian, yo soy optimista, fíjate. Soy optimista porque yo creo que estamos frente a un punto de inflexión en la sociedad chilena. No tan solo demostrado en las últimas votaciones. Es que la gente hoy día ya pasaron los cantos de sirena y tiene muy bien puesto el foco en lo que quiere y necesita. Eso es lo que te puedo decir. Así que no sé si opina lo mismo.
Diputado Araya.
A ver, uno esperaría que
y en el juego político uno puede entender que haya una suerte de show, puesta en escena, postureo, es parte de... Pero a mí, de las cosas que no me gustan es cuando esto ya pasa a lo que afecta realmente a los chilenos. Y eso, por ejemplo, en materia de seguridad, que es a lo que nos dedicamos con Enrique en el Congreso, es una cuestión que es muy grave. O sea, cuando la Comisión de Seguridad es sistemáticamente obstaculizada por la oposición, porque lo único que quieren es que el gobierno no pueda anotarse un poroto en materia de seguridad. O sea, miren lo pequeño. O sea, ¿qué le importa al chileno común y corriente si el gobierno se anota o no se anota? O sea, es de una pequeñez, de una cuestión tan mezquina. Nosotros, en el periodo anterior, le aprobamos la inmensa mayoría de los proyectos de seguridad del gobierno anterior. Incluso en contra del voto del Frente Amplio del Partido Comunista.
Así es.
O sea, y proyectos de los más relevantes, como fue la ley Naín Retamal, fueron impulsados por nosotros, con la resistencia de Carolina Toa, con la resistencia de Gabriel Boric. El proyecto contra usurpaciones, lo vetaron. El proyecto, la ley Naín Retamal, la izquierda había anunciado que iba a ir al TC. O sea, ese era el escenario. Y nosotros fuimos avanzando. Yo fui presidente de la Comisión de Seguridad también el periodo pasado. Y avancé en una enorme cantidad de proyectos. Si uno empieza a hacer el recuento, y no es por ser autorreferente, empieza a hacer el recuento. O sea, fuimos nosotros los que avanzamos más. O sea, con la presidencia republicana en materia de seguridad fue cuando más se avanzó el gobierno anterior. Y me da lo mismo que hayan sacado 60 o 70, porque esto es bueno para Chile. Sí. Es bueno para nuestros compatriotas, y a eso nos debemos. Que se jacten después, me importa un comino que diga que son el gobierno que más leyes de seguridad, el descuede. Me da lo mismo que el Frente Amplio diga de forma muy mañosa que Gabriel Boric es el presidente que más leyes de seguridad sacó, sí, claro, pero contra el Frente Amplio, a pesar de...
Con los votos de la oposición y claro, la resistencia al gobierno.
Claro, pero eso es algo bueno. Aquí yo creo que hay algunos que no han dimensionado que el tiempo pasa y en algunos años más no vamos a estar en el Congreso y vamos a mirar hacia atrás qué es lo que hicimos cuando teníamos en nuestras manos, literal, la posibilidad de cambiar, aunque sea ínfimamente, el destino del país. Y si algunos prefirieron hacer un show como lo están haciendo ahora por los medios de comunicación para tratar de generar una falsa polémica entre el Ministerio de Seguridad y el oficialismo, una ridiculez absoluta, bueno, yo creo que se van a arrepentir. Yo creo que se van a arrepentir. Porque eso no aporta absolutamente nada. Les puede dar... Mira, en algunas semanas más, la oposición que pretende interpelar al canciller. Al canciller. Estamos hablando que las relaciones exteriores de Chile siempre se han caracterizado por ser de Estado, por ser institucionales, por privilegiar el interés general de la nación por sobre este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que hace el Partido Socialista en esta locura frenética de tratar de perseguir al Frente Amplio y al Partido Comunista para parecer más de izquierda? Quiere interpelar al canciller. O sea, cuando tú tienes diferencias con un país vecino, lo que hace es apretar la fila, ponernos todos detrás del presidente.
Esto va a ver qué pasa, ¿no?
O sea, primera vez. Y lejos lo que está haciendo la oposición de forma pequeña, mezquina, miserable, es tratar de pegarle al canciller. ¿Para qué? Para sacar un puntito, un rédito. O sea, aquellos que tienen un interés distinto a los de Chile celebrarán. Entonces yo creo que esto es muy pernicioso, muy negativo para Chile, y es algo que tenemos que aprovechar esta instancia para poder denunciar y hacer un llamado también a aquellos que pueden no pensar como nosotros, a que tengan responsabilidad, porque estas cosas les pueden rentar individualmente, pero al final del día el costo lo paga Chile.
Nos quedan unos minutitos de programa y no me quiero ir sin preguntarles por lo que viene, es decir, ¿qué puede esperar la gente hoy día? ¿Qué pueden esperar las personas, nuestros auditores, en materia de seguridad desde la Comisión de Seguridad? ¿Es solo la reforma de seguridad que propone el gobierno del presidente Kast? ¿Es este el primer paso de un proyecto más completo de seguridad pensando en el Chile que viene?
Hay más de 30 proyectos, ya hemos despachado, perdón, hemos despachado más de 10 y seguimos avanzando. O sea, Si el gobierno de Gabriel Boric despachó 60 y tantos, nosotros en menos de 6 meses, ya al menos la comisión, porque aquí hay, donde hay un cuello de botella es en el Senado, donde la Comisión de Seguridad y la Comisión de Constitución no están encabezadas por el oficialismo. Ahí tenemos un cuello de botella que espero que con el próximo año se va a destrabar y vamos a poder darle un poquito de tiraje al sistema. Pero vamos a seguir avanzando. Son más de 30 proyectos los de la agenda de seguridad y que en paralelo se avanza también en otros más. Incluso algunos que no son solo del oficialismo, también hay algunos proyectos de la oposición que nosotros también hemos rescatado. Incluso con Enrique hemos pedido urgencia legislativa y hemos firmado proyectos de oposición cuando son buenos. En esto no hay una cuestión ideológica aparte de nosotros, ni siquiera el gobierno. Y creo que aquí vamos a avanzar. Pero una cosa es lo legal. Sí. Y yo creo que lo más relevante hoy es lo que está haciendo el ministro Rau, que es gestionar, que era lo que no se estaba haciendo. O sea, las leyes sirven, sí, pero aquí hay un problema de gestión muy profunda. No han habido grandes cambios legislativos en los últimos meses y las cifras han mejorado. Y en gran medida es porque cambió la mano, y esa mano es una señal política, por supuesto, pero también es un impulso a la gestión, a la rendición de cuentas. Es decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Eso yo creo que va a ir marcando la diferencia. Llevamos solo 6 meses, como dice el presidente, los vamos a sorprender.
Y se ha avanzado harto, y en ese sentido, Enrique, preguntarte por la situación de Carabineros. ¿Qué viene para Carabineros? ¿En qué está hoy día? Y en la línea de lo que decía el diputado Araya, es decir, hay una diferencia importante entre el apoyo material, es decir, entregarle recursos, entregarle equipamiento y una serie de cuestiones materiales a una dotación formal a Carabineros, que viene a ser entregarles el respaldo institucional y decirles, mira, haz lo que tengas que hacer porque tienes el apoyo del Estado. ¿Cumple con las normas? Por supuesto. Pero haz tu trabajo y no te vamos a juzgar en tu labor de servicio injustamente. ¿Cómo ha pasado? Y hemos visto tantos casos de perseguidos hasta el día de hoy, no solo desde el estallido social, sino que también desde antes.
Sí, mira, yo insistir en el punto de la gestión. Yo creo que aquí el tema de la seguridad, como en cualquier otro ámbito, tiene diferentes pilares. El tema normativo, que nos corresponde ver como parlamentario, que es muy importante, pero está dentro, es un eslabón de una cadena que tiene que ver también con la conducción política. Que ese cambio de mano, ¿eh? Y yo quiero hacer solamente ahí una pequeña aclaración para que no quede la sensación, porque rápidamente se desestan algunos ofendidos y dicen, ahí está, por la mano dura, los nazis, los sequeros, no, es un cambio de mano en gestión, tiene que ver con la accountability, con que los recursos destinados se ocupen de manera eficiente, con resultados concretos, con plazo, con responsables. Por eso yo te decía, no hay ningún canero más. Todo lo contrario, hay menos recursos y se han conseguido mejores resultados. ¿Por qué? Porque ha habido una gestión mucho más eficaz, mucho más eficiente que la que habíamos tenido antes. Punto. Si no hay más. Y respondiendo derechamente la pregunta que tiene que ver con la gestión, porque seamos sinceros, la piedra del tope siempre en materia de seguridad van a ser los Carabineros y la Policía de Investigaciones y Gendarmería. Pero más Carabineros, ¿por qué? Porque Carabineros tiene que ver con el día a día de la contención, del control. ¿Eh? Podríamos decir que es como el antibiótico. O sea, uno quisiera que el cuerpo no se enfermara. Yo quisiera no usar nunca antibiótico. Bueno, pues si el cuerpo tiene alguna frecuencia de alguna enfermedad aguda como la seguridad hoy día, lamentablemente el antibiótico en este caso es Carabineros. Y aquí hay cosas muy interesantes que decir. Primero, Carabineros ha tenido una merma en su dotación significativa, no es marginal. Yo fui general de Carabineros hasta el 2021. Y desde el 2020 a hoy hay 5.800 menos Carabineros. Había un patrón que el último año, en el que entre los que entran y los que salen, ya sea que cumplieron su vida útil, pero sobre todo los que, siendo jóvenes, ni siquiera con derecho a jubilarse, se han ido del sistema al sistema privado, son más o menos 1.000 por año. A este ritmo, vamos a terminar quizás dónde. Entonces, eso te lleva, o le ha llevado al gobierno a tomar una decisión. Es, primero, inyectar recursos para hacer más atractiva la carrera, sobre todo en los segmentos más jóvenes. Hoy día, por ejemplo, un carabinero alumno que entra para ser carabinero tenía un estipendio de 75 mil pesos, va a pasar a ser 240 mil y más. En el tercer semestre son cuatro, pero el tercer semestre ya va a tener una renta de 700 mil pesos y va a poder ejercer trabajos en régimen, digamos, de egresado como carabinero. Pero también hay otros incentivos relacionados con, por ejemplo, el riesgo de estar en unidades más complejas para el nivel operativo. Todo eso sí funciona, pero lo que más funciona, nuevamente, es la gestión. Y eso implica comprender de que si esta institución no tiene los recursos tecnológicos para estar comunicado en línea, para poder hacer controles como antes era la SIMCAR, hoy día hay otro proyecto que está todavía ahí medio trabado, si no somos capaces de incorporar el equipamiento táctico, que hizo una tremenda mella en el gobierno del presidente Piñera, que involucró estar muy en las cuerdas cuando se armó la tole-tole con lo que fue el estallido. Entonces, yo creo que también es muy importante para nuestra República el hecho que se pueda tener la contención para que no, para que la carrera de carreros sea atractiva, no se nos sigan yendo carreros, y en eso el gobierno ha hecho algo concreto. Salió al Senado, entiendo, todo este paquete de medidas de incentivos económicos. Vamos a estar muy atentos nosotros en el presupuesto, en la ejecución del presupuesto que ya pronto se va a iniciar, para identificar cuáles son las cuestiones más estratégicas que necesitan estas instituciones. Pero sobre todo lo que requiere, y en eso hemos avanzado mucho, es en el respeto, en darle certeza jurídica a través de la ley Naín Retamal, incluso 2.0, que los policías estando de franco pueden intervenir y también se les va a aplicar esta excepción de responsabilidad penal por que es la legítima defensa privilegiada. El tema de la norma que repone el hecho a sancionar la falta de respeto, tratar a un policía con groserías, con incluso la autoridad. Porque aquí hay que recordarse que han habido señores diputados y diputadas que han tratado de manera grosera a carabineros en otro momento, ¿no? Todo eso hoy día está en protección. Pero volver los principios de la vida en sociedad, el respeto a las instituciones, particularmente a carabineros. Así que yo, de nuevo, creo que estamos en un muy buen camino y nuestra responsabilidad será velar por poder ir a mirar bien cuando llegue el momento la ley de presupuesto y identificar que no queden flancos para las policías en general.
Cristian, Enrique, agradecerles por habernos acompañado en Ideas y Sociedad, y a ustedes, nuestros auditores, no se despeguen, que la programación de Agricultura sigue y nosotros nos vemos el próximo sábado a las 20 horas. Chau, chau.
En Agricultura fue Ideas y Sociedad con Fernando Cartes. Una conversación directa y sin rodeos de grandes temas que marcan el presente nacional y que definirán el futuro de Chile. Producción Antonia Esposto.